Si tengo que corregir 150 packs en 2 semanas, lo voy a hacer muy rápido y bastante mal. Entonces, si queréis el pack bien corregido, pensado, con comentarios que os sirven para aprobar el examen y todo esto, entréguelo antes de Navidad. Yo voy a pasar mis Navidades corrigiendo lo que tengo, muy pausadamente, muy tranquilamente, bien. Y luego, los que respondéis a vuestros genes españoles que dicen que tenéis que hacer las cosas en último momento, pues vais a tenerlo corregido, por supuesto, pero rápido, porque no hay otra forma de corregir 150 packs en 2 semanas, 10 al día. Entonces, ya está dicho. Bien. ¿Cuándo empieza el teatro en Inglaterra? Gran Bretaña, Britania, Albion, Tibio Albion, ¿cómo se llamarlo? Con los romanos, probablemente. Bueno, posiblemente hay una forma de teatro que se conoce como Mumming Plays o Mummers Plays, que probablemente es prerromana, es a lo mejor incluso como prehistórico. ¿Qué se sabe algo de los mummers, los Mumming Plays? Probablemente viene de el mum. Es una forma de decir silencio. O sea, hay expresiones en inglés como to keep mum. Hay de hecho una película que se llama Keeping Mum, bastante gracioso, con Maggie Smith, que quiere decir mantener silencio, estar callado, no revelar los secretos. Entonces, probablemente mumming y mummers viene de ahí, de la idea de silencio, porque son obras generalmente actuado por mimos, y no tienen un texto. Y son, la historia es muy básico. Hay un protagonista que en las versiones más modernas que tenemos, los cristianizados, se llama Sir George o Saint George o San Jorge o Sir Jorge. Y lucha contra la muerte y muere, y luego viene un médico bastante bueno, por cierto, que le resucita y vuelve a la vida. Y básicamente es un rito de fertilidad, la idea de que todos los años en invierno se muere la naturaleza y luego se resucita la naturaleza. Es una forma que hay en casi todas las culturas de animar, estimular la naturaleza a que vuelva y que no hay un invierno permanente, porque eso no sería nada bueno. Tenemos evidencia del teatro romano en todas las ciudades romanas importantes por toda Inglaterra. El problema es que el teatro romano es un fenómeno esencialmente urbano. Y cuando van los romanos, se vacían las ciudades, no tienen sentido en la estructura de sociedad que tienen los anglosajones, y se pierde toda esta tradición. Y cuando llegan los cristianos, fuertemente anti-teatral. Por ejemplo, el emperador Justiniano cierra todos los teatros. Hay bastantes edictos, o como se llaman, bulos, como bulas, excomulgando a los actores, etcétera, etcétera. Hay que decir, en defensa de la temprana iglesia, que el teatro contra la que estaban reaccionando no era el teatro de Plauto, o el teatro de Séneca, o el gran teatro romano. Era una cosa bastante desvirtuado, donde había bastante, lo típico, por lo menos matar a algún animal como parte del espectáculo. Bastantes espectáculos también tenían, mataban a criminales. ¿Para qué vas a malgastar una buena muerte espectacular si lo puedes convertir en un performance? Etcétera, y bastante sexo, etcétera. Entonces, No, estaban realmente yendo a la primera iglesia contra la autocultura romana, sino contra a estos espectáculos decadentes. Y por su parte, los mimi, los actores romanos, tendían a burlarse, ridiculizar a los curas en el escenario. Los cristianos eran súper serios, no eran muy divertidos en las fiestas. Y entonces los actores tendían a burlarse de ellos. Entonces, lógicamente, la iglesia, cuando tomaba el poder, tomaba también su venganza y cerraba los teatros. Sin embargo, hay evidencia indirecta de la continuación de algún tipo de teatro a lo largo de todos los siglos oscuros, o sea, la primera parte de la Edad Media, a la época, sobre todo, anglosajona en Inglaterra. Tenemos referencias a que el rey Edwin de Northumbria construyó un teatro en la primera parte del siglo VII, al estilo romano en el norte de Inglaterra. En 789 había una ley amenazando a los actores que invitaban a los curas con castigos corporales. Si no hay actores, no hay necesidad de tal ley. Está claro que había actores. Y hay referencias a los mimi, negativos, por supuesto, dentro de las crónicas eclesiásticas del siglo VII, VIII y X. Entonces no tenemos nada, no que decir. Se entiende que el teatro sigue en alguna forma durante toda esta época, como es natural. O sea, es bastante los seres humanos, cuando no hay tele, hacer algún tipo de espectáculo para entretenerse por las noches. Y es bastante fácil imaginar una situación donde los shops anglosajones que ya hemos visto, pues, a tener una cosa un poquito más elaborada. Si estás contando lo de Beowulf, solo tienes que tener un par de gestos y un poco y tienes a Grendel o lo que sea. Es lógico que se extiende totalmente verosímil. Entonces, pues tenemos, no hay ninguna razón por los naming plays, los nomes plays, de desaparecer cuando van las ciudades, porque eran siempre una cosa rural, conectado con las cosechas y todas estas cosas. Y se entiende que esto seguía durante toda la Edad Media. Y de hecho, una forma de naming play, tenemos mención de ello durante la infancia de William Shakespeare. En Stratford se habla en alguna carta, alguna crónica, de una pareja simulando un coito en un carro que está pasando por el pueblo, que también está relacionado con la fertilidad y todas estas cosas. Entonces, hay estos elementos que forman un cierto continuidad a lo largo de la época. Se entiende que había una puesta en escena terenciana. En la Edad Media se creía que las obras de Terencio no lo decían los actores, sino había un personaje sentado en una especie de cabina delante del escenario, contando lo que estaba pasando, y los actores estaban simplemente haciendo las cosas con gestos. Ahora, hoy en día sabemos que las obras de Terencio no se hacían así, pero la expresión de Terence Staging, de puesto en escena terenciano, o como se dice, sigue así. Poco a poco, ya consolidado el poder de la Iglesia, pues se va volviendo a entrar elementos de teatro religioso. En el siglo XII ya tenemos debates dramáticos. Una de las primeras poemas que tenemos en inglés, lo que se llama inglés medio, es el búho y el ruiseñor, un debate entre dos pájaros. Pero hay bastantes de estos debates ya con guión y todo esto. Hay un debate, tenemos debates entre el invierno y el verano, entre el vino y el agua, entre el zorro y el lobo, y también entre el cuerpo y el alma, y María y la cruz. Supongo que lo de María y la cruz, ella habla más. Pero, en fin. También hay ciertas farsas. Hay un interludio que tenemos del clérigo y la doncella, donde hay tres personajes, un escribano, sí, más bien escribano, no clérigo, una chica y su madre. Y la madre da consejos al escribano de cómo conseguir meter a la chica en la cama. Algunos de los obras de los fondos que tenemos en esta época que tienden a ser una mezcla de latín y anglo-normando son más cercanos a ópera que a obras de teatro, como lo entendemos, porque eran puramente cantadas. Como por ejemplo, hay uno de Daniel, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí, del presupuesto del siglo XIII. Y poco a poco, como hemos comentado, pues con la infiltración de la iglesia por parte de la aristocracia va moldeando la iglesia en su imagen, se va acomodando cada vez más la jerarquía de la iglesia por razones totalmente lógicas. O sea, hay familias metiendo a sus hijos menores en la iglesia. Estos hijos menores han sido criados para ser posibles barones y condes y lo que sea. Pues eso es la vida que quieren. No estamos hablando de la situación de la iglesia de hoy en día, donde es una vocación, es simplemente tú vas a la iglesia y te fastidias, y las consecuencias son lógicas. Y también tenemos el problema de que cada vez más se insiste en el uso del latín como un idioma mágico, por decirlo de una forma, y el pueblo lo entiende. Entonces, tienes unas misas religiosas, tienen un efecto mágico porque no se entiende, pero también puede tender a una situación donde la gente se aburre porque no son partícipes. Una cosa es ver, por ejemplo, una ópera en italiano y no lo entiendes, pero por lo menos están haciendo cosas. Y otra cosa es ver una conferencia en un idioma que no entiendes. Entonces, la tendencia va a ser, lógicamente, después, de dar gestos, de dar alguna idea, alguna pista a la congregación de qué está pasando, qué se está diciendo. Entonces, pues, se va a metiendo estos elementos, estos gestos dentro de la misa. Y ya en 1151, Honorius de Autun compara al cura durante la misa con un tragicus, con un acto trágico. Luego también hay cada vez más puesto en escena durante algunas ceremonias. Por ejemplo, situaciones donde la Virgen María, un monje vestido de la Virgen María, encima de un burro, dando la vuelta al ambulatorio. Sobre todo al llegar la arquitectura gótica, tienes ambulatorios por detrás del altar y es con una razón, para que puedas hacer procesiones de este tipo dentro de la iglesia. Una procesión ya es un inicio de una teatralización. Y luego también hay bastantes entradas con guión para el obispo dentro de la iglesia. Curiosamente lo copia la monarquía británica y el parlamento. Hay una cosa donde en la Edad Media el obispo llega a la iglesia, se cierra la puerta en su cara, llama a la puerta, ¿quién es? Soy el obispo, ah, qué bien, se abre la puerta y se hace toda una actuación de este tipo. Y hace exactamente lo mismo con la representante de la reina, yendo a la casa de los comunes. Va lo que se llama BlackRock, que es el representante de la reina, y le cierran la puerta en las narices y tiene que pedir que los comunes vayan a la Cámara de los Lores para escuchar a la reina, pero un representante de la reina no puede entrar en los comunes porque así empezó la guerra civil y no queremos eso. Bien, entonces también tenemos modelos para intercambios entre el ángel y las tres Marías después de la resurrección, un ángel en una parte alta de la iglesia contando lo que ha pasado, bla, 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 diferentes partes de la historia bíblica, de los gospels, de los evangelios actuados. En el siglo XII, Aelred, abad de Rivaux, que es en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se queja de que los clérigos están imitando voces femeninas, metiendo susurros ruidosos dentro de la liturgia, dando silencios dramáticos, imitando las voces de agonía y tortura de la gente que está muriendo, y haciendo gestos histriónicos con sus cuerpos. O sea, todavía hay una cierta resistencia, pero está claro que cada vez está más actualizado. Dado este problema, en el siglo XIII, el Papa Inocencio III básicamente decide regular mejor, el teatro dentro de la iglesia. Y primero dice, o sea, prohíbe el teatro dentro de la iglesia, pero está bien profanum. ¿Qué quiere decir profanum? ¿Qué significa literalmente profanum? Delante del templo. O sea, hay la idea de que las representaciones teatrales tienen su lugar, pero fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Una cosa genial de las iglesias góticas es tener esos portales, en el portal occidental, donde hay un montón de esculturas, por supuesto, todo pintado, no horribles y grises como ahora. Tienes que imaginar, por ejemplo, la Catedral de Burgos, porque todo pintado en muchos colores, mucho oro, mucho lo que sea. Y obviamente luego hay unos escalones, o sea, un escenario natural perfecto. Entonces, hay que sacar las obras fuera del templo, profanum, pero están ya. Hay el beneplácito de la iglesia en que sí que se actúa, ¿no? Se está haciéndolo un poco medio a escondidas. Y tenemos, por ejemplo, de Beverley, que también está en el norte de Inglaterra, en Yorkshire, una producción de la resurrección del Señor de 1220, donde dicen que lo va a representar los habituales actores enmascarados. Si hay actores habituales, ya hay actores profesionales, ya la cosa está consolidada. Y el señal total de la consolidación del teatro como un elemento más de la iglesia viene en 1313, cuando un erudito, un buen hombre de la iglesia, que se llama, bueno, no es un nombre, no tengo su nombre. No consigue el puesto de arzobispo de Canterbury porque en vez de él se elige un tal Walter Reynolds, que hace poco era un mero actor, pero como era un favorito del rey, pues se convierte en el jefe de la iglesia en Inglaterra. O sea, el proceso de rehabilitación del teatro llega a su cumbre en 1313. Entonces, pues ya hemos llegado al siglo XIV, que es lo que realmente nos interesa en cuanto a los trocitos de obra que vais a estudiar o que salen en el capítulo. Ya tenemos varios datos sobre el siglo XIV. ¿Qué pasa en el siglo XIV? ¿Pasa algo en el siglo XIV en toda Europa? La peste, antes de la peste. O sea, la pequeña edad de hielo en la segunda y tercera década del siglo XIV y luego a la peste negra y se entra en declive bastante en consecuencia al feudalismo. Todo cambia. Cada vez más dentro de la cultura aristocrática hay más y más teatralización de las justas. Para los normandos, las justas eran básicamente una batalla concertada entre amigos y a veces no matabas, pero era básicamente un todos contra todos a pelearse con espadas. A lo mejor no totalmente afilados, pero muchos brazos rotos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada vez más es como las películas de Errol Flynn con todos los elementos más bonitos y menos peligrosos. Y los gestos y todo esto antes, durante y después son cada vez más importantes. Parte de esto es el problema de que los ingleses inventan la guerra total. Hay una situación en la primera parte de la Edad Media donde la guerra en sí es un juego para la aristocracia, una situación donde con toda la armadura y todo esto es bastante difícil morir. Y sobre todo la idea, como he comentado en otras ocasiones, es sacar un rescate de un aristócrata capturado, no matarle. Muerto no vale nada. Vivo lo puedes vender a su familia de nuevo y es un parte absolutamente formalizado de la guerra y los ingleses que están capturados por los franceses, mientras están rehenes, están muy bien tratados y viceversa, viven con su palabra, con cierta libertad, hasta que se paga el rescate. Los ingleses nunca son buenos en el deporte y fastidian el juego con los arcos largos. Los arcos largos que vienen originalmente de Gales son capaces de penetrar la armadura y de repente la aristocracia empieza a morir en masa. Una gran fracción, no sé si es como un tercio o algo así, de la aristocracia francesa muere en la batalla de Poitiers, en 1356 y de repente no es divertido. De hecho, es curioso porque durante como 20 años los franceses insistiendo en que la batalla tiene que empezar, la carga de la aristocracia a caballo, aunque están acribillados en Crecy, en Poitiers, en algunas batallas más, y tardan bastante en aprender que ya no se puede jugar así. Pero al perder la gracia en la guerra, ya hemos visto que por otra parte se pierde la gracia porque hay cada vez más mercenarios. Y si tienes que pelear contra el burro, pues no es tan gracioso como pelear con alguien de tu estirpe. Entonces, se va todo este rollo hacia las justas donde se pueden controlar las cosas mejor. Teológicamente, la cosa más importante que pasa a finales del siglo XIII y en el siglo XIV
lo que hemos visto fue la rebelión de los volados.
Ahora eso no es teológicamente realmente.
No, no,
Y esto es más tarde.
la base de la
Más tarde, más tarde.
verdad.
Más tarde.
Ah, después de eso.
No, yo estoy diciendo antes. O sea, los lollardos aparecen en los años 70 del siglo XIV. Yo estoy diciendo finales del XIII, principios de los XIV. Pues se declara la transubstanciación en 1300. 11, ¿se pone el 11? Sí, el 17 se convierte en dogma de fe. Entonces, hay ese problema que he comentado, de que en hebreo las metáforas se expresan con to be, lo mismo que si estás diciendo literalmente con metafóricamente. Entonces, donde en hebreo dice esto es mi sangre, puede ser perfectamente esto es como mi sangre, una representación de mi sangre, o esto es literalmente mi sangre. Y tenemos cientos de miles, si no millones de europeos matándose por esa diferencia gramatical. Podrían haber sido más claros. Pero en fin, tenemos entonces la decisión por parte de la Iglesia, un poco todo vinculado con el Santo Grial y todo esto, de esta conversión literalmente de la sangre de la misa y el pan de la misa, que solo lo comen los curas en esta época, en literalmente la sangre y el cuerpo de Cristo. Y tienen que imponer la nueva doctrina. Y una forma de hacerlo es declarando una fiesta del Corpus Christi. No tiene una fiesta natural, o sea, la decisión esto, entonces lo colocan entre el 1 de mayo, lo que es la fiesta de la primavera, una de las fiestas que todavía existe, por ejemplo, en Oxford, el coro de Christ Church College van a lo alto del todo y cantan una aria al alba. Cuando sale el sol, el 1 de mayo es bastante bonito. Y hay bastantes festejos tipo los Mammoth Plays, lo que se llama Morris Dancing, por toda la ciudad y también en otras partes de Inglaterra. Entonces, pues colocan el Festival de Corpus Christi entre medios, entre la fiesta del 1 de mayo y la fiesta de Midsummer's Night. Es otra fiesta pagana, entonces al meterse entre los dos puede cooptar y eclipsar esas dos fiestas. También la fiesta de Midsummer Night se celebraba hasta finales de la Edad Media. Obviamente la solución española era convertirlo en la fiesta de San Juan, cristianizarlo, pero toda la veneración del fuego y todas estas cosas, pues claramente sigue ahí. Entonces, también había un problema. Las misas estaban generalmente, había una pantalla en medio de la iglesia que dificultaba la visión de las cosas y hay el clero haciendo lo suyo en latín detrás de la pantalla. Y no se entiende mucho, la gente no se siente muy implicado. Lo que es la parte más clara de la misa es el ofrecimiento de la hostia. O sea, cuando el cura hace esto, antes entonces, empieza a extenderse ciertas supersticiones sobre eso. Y tenemos relatos en esta época de la gente corriendo de iglesia en iglesia para ver el nacimiento de la hostia como, o sea, si esto es la parte mágica que más beneficio te hace de la misa, pues cuanto más veneraciones de las hostias puedo ver, más puntos para ganar, por decirlo de una forma. Que claro, claramente crea una situación con esas carreras de iglesia en iglesia, donde todo el proceso entra un poco en ridículo. Entonces, la iglesia tiene que contrarrestar esto. ¿Cómo puede contrarrestar esto? Pues la mejor forma es tener una procesión en el día de Corpus Christi, donde se lleva la hostia por toda la ciudad. Se enseña por toda la ciudad, la gente se puede aburrir de verlo, entonces ya no va a tener ese efecto mágico. Eso entonces son los parades de Corpus Christi. De todas formas, lo que está pasando detrás de la pantalla con ropas suntuosas, con luz tenue, luz entrando por las vidrieras, con música celestial, con un altar dorado y todo esto, tiene cada vez más elementos, teatrales. Sí.
No entiendo muy bien cuál es
Pues
¿Es por lado perdido o...?
sí, no lo sé, no sé si es una cosa típica más típico de las iglesias en Inglaterra, pero se llama Rood Screen, R-O-O-D, creo que es R-O-O-D. Rood era una palabra anglosajona que significaba de la cruz. Entonces, separando lo que es el coro donde se sentaban los monjes, etc., y el resto de la congregación, había una especie de pantalla con una cruz encima de ello. Le digo pantalla, o sea, es una estructura que separa claramente vosotros aquí, nosotros aquí, con barrotes y todo esto. O sea, no es, y un poco con ¿qué es celosía, se dice? Sí. Entonces, no es como pantalla en que no están haciendo malabarismos de muñecos de siluetas y eso. Es una separación, pero dificulta el proceso de ver y participar. Pero obviamente, pues tenemos, se va de un proceso absolutamente participativo de la iglesia primitiva a un proceso de espectáculo. La congregación ya no son partícipes, son audiencia viendo un espectáculo que hacen otros. El Corpus Christi al estar colocado entre el 1 de mayo y el 20, ¿cuándo es San Juan? 24 de junio. Hay días largas, sobre todo más en Inglaterra, los días de verano en Inglaterra son bastante largos, y hay alguna posibilidad de buen tiempo, ninguna garantía nunca, pero hay mejores posibilidades que en otras épocas. Entonces, se va cobrando cada vez más importancia las procesiones y se van incorporando tableaux vivants. ¿Sabes lo que es un tableau vivant? Pues situaciones donde la gente adopta posturas, o sea, por ejemplo, pues, una tableau vivant de la crucifixión, pues habría alguien atado a una cruz y los alrededor puestos sin mover, con gestos alrededor de esto y otras escenas sacadas de la Biblia, etcétera, representados así, con gente que está haciendo como una foto, como si fuera. Y poco a poco se va incorporando un poco de texto a esto. Los que están haciendo esto en principio son miembros de la iglesia, son, y se hace en latín. Pero se van incorporando algunos elementos cómicos y algunos elementos que son fuera de la Biblia, entonces hay que escribir texto nuevo. Y como hay que escribir texto nuevo, se tiende a hacerlo en el vernacular, en nuestro caso, se tiende a hacerlo en inglés. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es bastante importante dentro de estas representaciones es burlarse de las mujeres, sobre todo burlarse de la mujer de Noé. La mujer de Noé que no quiere subir a la arca. ¿El arca? ¿La arca?
El arca.
El arca. No quiere subirse a el arca. Es uno de esos. Pero no quiere subirse al arca, quiere quedarse con sus amigas y todo esto. Entonces, es una oportunidad misógino más para atacar a las mujeres. Y es bastante importante este elemento de burlarse de las mujeres, porque lo que es el Midsummer's Night, lo que lo convertéis en la fiesta de San Juan, es una fiesta de deidades femeninas. Entonces se va rebajando y ridiculizando lo femenino, aprovechando el momento. Entonces, pues, cada vez más hay uso del vernacular y va va incorporándose estos elementos. Entonces, una de las, la forma teatral que emerge de esto es lo que llamamos mystery plays. Mystery play no es realmente de misterio, se entiende, sino de Meister, o sea, de los gremios. Y poco a poco, los gremios, el teatro se quita de la puerta de la iglesia y se va al espacio más grande de la ciudad, el mercado, la plaza del mercado, Plaza Mayor, lo que sea, y lo van encargando los gremios de representar la obra. Entonces, pues se vuelve hacia una religión que es participativa, se va metiendo entre el público, se va incorporando el público son parte del espectáculo. En algunos casos, por ejemplo, cuando llegamos a los morality plays, es totalmente participativo, la audiencia tiene que decidir el destino en algunos casos de lo que pasa al everyman, al representante de la humanidad. Lo de Peter Pan, hay que aplaudir para que Wendy no muera, pues lo ha robado el Barry de los morality plays. Hay diferentes tipos de representación. Una tradición es representar toda la historia del mundo, nada menos, o sea, desde la creación del mundo en 7 días por parte de Dios hasta el último juicio, un poco ambicioso, pero en fin. Y hay otros que son, sobre todo, passion plays, que son simplemente representan la pasión de Cristo. Y estas obras eran rápidamente el momento más importante en el año de la ciudad. O sea, para la mensual y la población viviendo perdidos en Yorkshire, en el oeste de Inglaterra, en donde sea, pues los reyes cambian, hay batallas contra los franceses, hay esto y el otro y más allá, no afecta mucho a la vida. Esto sí que es un acontecimiento anual, que todo el mundo participa, que todo el mundo, es un poco, ¿sabes? Como se empiezan a construir las fallas la semana después de quemarlos. O las hermandades en Andalucía preparando toda la cosa de Semana Santa. Pues es un elemento social, común, participativo, y es una parte muy importante dell'orgoglio civico di cada ciudad. Bastante más fácil de entender desde España que desde Inglaterra, donde se ha perdido la inmensa mayoría de esto. Y lo que es bastante interesante de estas obras es que no es una cosa popular. No hay apenas participación aristocrática en estas obras y suelen ser una celebración de la gente común. Tenemos, por ejemplo, en el segundo Pastorum, en el Second Shepherd's Play, lo que tenemos es la idea de, o sea, lo que importa son los pastores, son clarísimamente pastores de Yorkshire, no son realmente pastores palestinos o israelitas o lo que sea en el Oriente Medio, están quejándose de lo que se está quejando los pastores en Yorkshire en el siglo XIV, de los impuestos que tienen que pagar y todas estas cosas. Y tienen sus acentos, y cuando llegan otros personajes que tienen más vocabulario y más acento francés, se burlan de ellos, es importante que son locales, y etc. Y de hecho, es curioso en el Second Shepherd's Play, que es una de las obras que tenéis que ver, porque tenemos la situación de que van los ángeles primero a una choza donde hay una mujer que acaba de parir, se dan cuenta de que no es el correcto y se van, los ángeles mandan a los reyes a otra choza. O sea, el principio de la vida de Brian, que causó tanto escándalo, y existe en las obras religiosas totalmente aceptadas de la Edad Media en Inglaterra. Pero, en fin, así son las cosas. Entonces, esto refleja un concepto del tiempo de esta época, que es que el tiempo todo está ya planeado, todo está escrito, todavía hay bastante concepto de que el fin de los días está a la vuelta de la esquina. El 47% de los norteamericanos creen en the rapture, que son cuando el fin de los días, pues todos los buenos cristianos van flotando al cielo. Entonces, pues, estas ideas todavía son bastante vigentes. En Europa somos a lo mejor un poco más cínicos de que sí está a la vuelta de la esquina, pero no hay. Entonces, pues, al encargarse los gremios, pero obviamente la gente de los gremios no habla latín, y se consolida por completo el hecho de que este teatro religioso es fuera de la iglesia, en el mercado, en el vernacular y representado por el pueblo. Y hay cada vez más personajes cómicos, se burla en algunos casos del vicio, se burla mucho de Pilates o Pilatos, ¿cuál es el ejercicio y cuál es?
Pilatos.
Pilatos, del Pilatos, y se ve claramente que Pilatos está influido por otro personaje que me olvidé mencionar, en los Mumming Plays, The Turkish Knight, el caballero turco. Turco básicamente en esta época significaba no cristiano, algo de por ahí en el resto del mundo, no es un problema específico con los turcos. De hecho, los piratas ingleses que fueron al Mediterráneo y se convirtieron en el Islam, se decían que they turned Turk, en el sentido de adoptar el Islam. Obviamente no era el turco en sí, pero turned Turk tiene hélice de asonancia, suena bien. Entonces se dice turco tiene un sentido mucho más amplio que obviamente el país de Turquía. Hay incorporaciones a estas obras de la tradición de los Mumming Plays, de la tradición popular. Y hay intentos de hacer vínculos entre las historias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cristo, en algún momento está descrito como el nuevo Noé. Entonces es importante hacer estos vínculos. La historia de Noé se encargará de representarlo los carpinteros. Tienen que construir un arca, pues les encargan los carpinteros. El jardín de, no sé si me va a salir mal, en inglés Gethsemane, en español Gethsemanía, Gethsemaní, vale.
Ah, ¿eh? Es el monte.
No, nosotros tenemos el jardín, más bonito. En fin, el monte con jardín de Gethsemane, lo representan los que, ¿cómo se dicen los que fabrican cubiertos, tenedores y cuchillos? Y... ¿Ofebres? ¿Sí?
No,
tenedores porque no había tenedores. Sí, cuchilleros. No sé. Bueno, hacían ellos porque podrían crear algunas armas de escenario, ¿no? Armas de verdad, para hacer esto. Uy, me está fallando el vocabulario aquí. ¿Cómo se llaman los que tenían la tela?
No.
¿Decididos? Claro. ¿Los de qué? Pero eso es que hace la. Porque, los que. los que tenían. No sé, hacían la historia del faraón, la partición del Mar Rojo, porque el Mar Rojo, por supuesto, en la Edad Media en Inglaterra era rojo, entonces se separaban dos grandes telas que se mueven para hacer el mar y todo esto, y luego cuando viene el faraón y se muere y tal y cual, etc. Entonces, cada gremio se encarga de a una escena y se va estableciendo. Así, los pescaderos, los que venden, se encargaban de la historia de Noé. Jonás, y la ballena y todo esto. Simplemente por afinidad, supongo. Etcétera. Entonces, hay básicamente dos tradiciones de puesta en escena. La tradición del... A ver si lo digo bien. La tradición del sur de Inglaterra y Alemania, que está montando andamios, entonces el público tiene que ir a cada una de las estaciones, a cada uno de los andamios, para ver la escena correspondiente, o que van cambiando los actores, depende de si están en diferentes partes de la ciudad. Y el sistema de calomato, ¿se dice? Sí, de un gran carro, gran vagón, donde se interpreta encima del vagón, que es más común en el norte de Inglaterra y en España, aparentemente en Francia.
¿Es que era tradición en el sur de Inglaterra y en Alemania montar andamios?
Sí.
¿Montar
andamios para el espectáculo?
No,
para representar esas obras. Entonces, o montar uno grande, como lo que hacen para el 12 de julio, en 12 de octubre, en la castellana. Bueno, eso es, vale, no, digo andamios para la representación, no para el sentarse. Pero la idea de una cosa que lo montas, solo, sí, en un escenario, sí. Usar calamatos en el norte de Inglaterra y en España y Francia, creo. El que tenemos de estas obras más largas que conocemos en Inglaterra era de 8 días, bastante, bastante fiesta, aunque había un ciclo en Francia que se comentaba en 1536, que duraba 40 días. O sea, ahí sí que representaban, supongo, de todo la Biblia. Como viene de la tradición popular, viene de la tradición de los sermones y todo esto, la versificación tiende mucho más hacia aliteración y estas cosas que métrica, bla, bla, bla. Vamos a colgar un poco sobre la métrica y tal, del análisis de estas cosas, pero ya hemos visto a Chaucer haciéndose referencia a de Miller, que tiene voz como Herodes, Herod on High, Herod on High, aliteración, y está, bueno, se refiere a Herodes, está refiriéndose a Herodes dentro de las obras estas. No hay mucha posibilidad para el realismo psicológico dentro de estas obras, porque los personajes que se repiten, Dios, Cristo, Juan Bautista seguramente, etc., están interpretados por diferentes personas en diferentes gremios. Entonces, sabes que es Dios no por su pinta, sino por su ropaje y tal. Entonces, no tiene sentido hacerlo más complejo psicológicamente, porque lo va a estar interpretando diferentes personas. Entonces, es una representación bastante directa. Mientras tanto, ya empiezan los lolardos, no son muy aguafiestas, como ya sabéis, y empiezan a decir que es un sacrilegio hacer teatro religioso, que como está mezclado con las fiestas y todo esto, el poblucho se está emborrachando, se está haciendo mercadillos, todo esto no es tan serio y todo esto como debería ser la religión. Por ejemplo, Wycliffe describe las obras religiosas como sites of sin, con un poco de aliteración, ¿por qué no? Pero espectáculos de pecado. Y hay un movimiento entre los elementos protoprotestantes en contra de esta materialización de la religión. Cualquier cosa que hace físico, la religión, no les gusta a los protestantes. Les gusta la religión muy efímera, muy en el aire, muy escrito en el libro, no visual. No les gustan las imágenes, no les gustan las vidrieras, pues se les rompen, y no les gusta el teatro religioso. Se va en 1549, si me acuerdo bien, se prohíbe el Corpus Christi en Inglaterra, y poco a poco en la edad, en la época del reinado de Isabel I, se va limitando y prohibiendo las obras religiosas. Ya están suprimidos por completo en 1576. Ya Shakespeare ha tenido tiempo para ver varios Shakespeare y Marlowe y todo esto había en sus aventuras. Hay un vínculo, no es que hay una ruptura total, pero ya cuando empieza a escribir Shakespeare y Marlowe y Green y Kidd y todo esto, ya no existe. Y se prohíbe por completo la drama religiosa en 1590. Luego, en 1603, se prohíbe la mención de Dios en el escenario. Entonces, el teatro sigue durante el Renacimiento inglés, durante la época de Shakespeare y todo esto, pero tiene que ser puramente secular. No puede tener ninguna relación con la religión. Y eso es una de las razones, si os habéis preguntado alguna vez, por qué Shakespeare está tan empeñado en hacer obras de Coriolanos y Julio César y Cymbeline y Ray Lear y que son cristianos, pues la forma de evitar ninguna mención de la religión, del cristianismo, es ubicar tu obra fuera de la época cristiana. Entonces, si puedes mencionar dioses, si estás hablando de dioses paganos, nadie se ofende. No hay mención del dios cristiano en el escenario. Pero de todas formas, no es simplemente un proceso legal. Desde el principio del siglo XVI están quejándose los gremios del costo de tener que aguantar, pagar estas cosas. En algunos sentidos es buena publicidad, puedes enseñar lo bien que tienes la tela o los buenos cuchillos que haces y todo esto, y es buen gasto en este sentido. Pero sobre todo, cuando hay la disolución de los monasterios, hay una situación donde el precio de los terrenos en Inglaterra se cae por los suelos. Hay una burbuja inmobiliaria con todos los de la ley, porque Enrique roba todos los terrenos de los monasterios y se pone a la venta. Entonces hay exceso de oferta de terrenos, la misma demanda de siempre, y entonces el precio baja. Y muchos de los gremios, para sus organizaciones caritativas, para cuidar a huérfanos y viudas y cosas así, habían invertido en terrenos. Entonces, de repente, a partir de la disolución de los monasterios, los gremios se sienten mucho más pobres y mucho menos dispuestos a pagar el alquiler de un almacén de granja para guardar el caramaco o de crear todo el atuendo que tienen que hacer para estas cosas, etc. Y hay una cierta tendencia hacia la muerte natural del espectáculo religioso en Inglaterra por esto. Por estas razones. Por supuesto, sigue a el equivalente de los mystery plays en España, en los países católicos. Calderón escribió un montón en el siglo XVII. Hay también otra forma religiosa que se llama miracle plays, obras sobre todo sobre la vida de la Virgen María y sobre otros santos. En la época se confunde bastante sus nombres, se refieren a mystery plays y miracle plays un poco de forma sin distinguirlos claramente. Y parece que en Inglaterra eran más populares las mystery plays, las historias bíblicas, más que las historias de los santos. Pero también había algunos, y por ejemplo, Chaucer dice que la mujer de Bath disfrutaba mucho going to plays of miracles, miracle plays, bla, 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 bla. Pero también había otra tradición, y la otra tradición era lo que se llama morality plays. El declive de la religiosidad popular por el distanciamiento con el latín y todo esto, los dominicos y los frailes, sobre todo los dominicos, habían puesto a dar sermones sobre el infierno y el momento mori y todas estas cosas, la idea de que la gente tiene que estar pensando constantemente que van a morir y si su cuenta está limpia o si están llevando una mala vida y se van directamente al infierno. Y estos se llaman, este tipo de obra se llama morality play. Y el elemento crucial de los morality plays es la psicomaquia. Psicomaquia. ¿Alguien ha visto la película de Pixar Out of this. Is out of this or out of this?
Inside.
Inside out, sí. ¿Sí? Sí, como aquí. O sea, esto es totalmente un morality play medieval hecho en dibujos animados. El concepto de psicomagia es lo que está pasando dentro del cerebro exteriorizado como personajes. Entonces, dentro de los morality plays, lo que tienes son los siete pecados mortales, los buenos actos, es otro personaje, la ciencia, o sea, las ciencias teológicas, los conocimientos, las amistades, un montón de personajes, de conceptos abstractos que se interaccionan y en algún sentido se pelean por el alma del individuo. Y es totalmente de ahí donde se ha sacado esto. Otra película de este año, otro morality play de este año, hay una película de Ben Kingsley que se llama Selfless, que es un rico que compra el cuerpo de otro porque va a morir y morality play total. O sea, es algo mal de la tradición inglesa medieval, totalmente. Entonces, pues, los humores, los impulsos, las actitudes, los estados mentales, las cualidades, los vicios y las virtudes, todos son personajes. Es una pena porque este verano los Madrid Players, la compañía de teatro en inglés, representaron a Everyman, que sale en este capítulo, en Madrid. Es la primera vez que se ha interpretado en Madrid en toda la historia. Y no se va a hacer pronto, no se va a hacer antes de vuestro examen. Y además lo hicieron estupendo, lo hicieron muy, muy bien. A veces, según la obra, lo hacen bien o mal, según supongo que quien está dirigiéndolo. Pero esto a mí me encantó, lo captaron totalmente el tema. Perfecto, lo habéis perdido, hola. Curiosamente, ha habido este verano una nueva versión de Everyman escrita, con el texto modernizado por Caroline Duffy, que es nosotros tenemos un poeta nacional, tenemos un poet laureate, que es como el poeta de la reina, y ahora mismo es una poetisa, una poeta femenina muy buena, que se llama Caroline Duffy. Ella escribió el guión, pero este verano también lo han estado interpretando en Inglaterra, en Londres, pero también habéis pedido eso. Hay algunos trozos que podéis saber de que haya en YouTube. Si os interesa, si me acuerdo, lo cuelgo, el vínculo. Pero ni lo de Madrid ni lo de Londres de ahora. En fin. El ejemplo que tenemos de estas obras, en el capítulo es Everyman. Everyman representa el genus humanum, el especie humano, cualquier hombre. O sea, literalmente es todos los hombres para cualquier hombre. Es un hombre medio, no especialmente malo, no especialmente bueno, que de repente se viene cara a cara con la muerte y tiene que ver qué tal va su cuenta y no va muy bien, que digamos. Entonces, pues, hay este enfrentamiento a qué puede hacer para salvar su alma. No os puedo contar. Pero todo esto vincula mucho con con el teatro isabelino que vamos a ver. Tenemos Revenge Tragedies, que tienen ese fuerte cargo moral, y tenemos el personaje del vicio de diferentes formas en muchas de las obras de Shakespeare. El rey Ricardo III es básicamente el demonio, es una especie porque era opositor a los Tudores, y la familia real de Shakespeare son los Tudores, lo pone como el rey demonio. Realmente el tío no era tan malo, pero así lo presenta la historia oficial de esa época. Y tiene muchos elementos del vicio, porque el vicio es muy importante que al principio es atractivo. Es estúpido tener una situación como en, por ejemplo, en la película de Willow, hay un diablo con cuernos enormes, rojo, pero es un susto total. El diablo no puede ser así. El diablo tiene que ser inicialmente atractivo. Si el diablo, el diablo tiene cuernos de todo y todo esto, es pintado en el ojo, todo el mundo sabe que es el diablo y no vas a estar tentado por él. Entonces, el diablo tiene que ser superficialmente, el vicio superficialmente tiene que ser atractivo. Y lo que hace Shakespeare con Ricardo III es que es un tipo que tiene algunas desventajas, jorobado y todo esto, y, pero es muchísimo más listo que todos los malas personas a su alrededor. Entonces, en la medida que va cargando a estos malos, lo parece bastante bien, lo merecen también como él, y él por lo menos está demostrándose tan más listo que ellos. Luego empieza a cargar a mujeres y niños inocentes y nos cae un poco peor. Pero es importante que vamos por el proceso de, qué gracioso este, okay, qué listo, qué lo que sea, y nos resulta atractivo primero, para que luego sentimos el horror, nos ha parecido atractivo ese personaje del vicio, y eso es un elemento de estos cuentos. Hay vicios más festivos dentro de las obras de Shakespeare, como Fest en Noche de Reyes, o Falstaff. Falstaff es el personaje que puede llevar al príncipe Hal por el mal camino, entonces representa el vicio, y Hal al final, en el futuro Enrique V, se le da la espalda a Falstaff, rechaza el vicio como un buen Everyman. O sea, hay elementos que es historia, son obras cónicas, se refieren a la historia, pero Shakespeare va cogiendo elementos de la tradición popular y metiéndolos así. Hay dos tipos realmente de obras morales. Hay los grandes espectáculos. El más famoso que tenemos es The Castle of Perseverance, el castillo de la perseverancia. ¿Alguien ha visto la serie de los Tudores? ¿Sí? Muchas cosas salen muchísimo de cualquier realismo, muy divertido, pero poco realista en muchos sentidos. Empezaba que no era tan guapo Enrique VIII. Pero en fin, lo que dentro de esto, no sé si os acordáis, había una especie de mascarada que interpretan los personajes, que es un castillo que lo van atacando, bla, bla, bla. Eso es una escena del castillo de la perseverancia. Y es la única opción que vas a tener para ver algo de esta obra, porque no se representa nunca. Entonces, pues, para daros alguna idea. Lo que tenéis es diablos vestidos de frailes, pobres frailes, todo el mundo siempre metiéndose con ellos, atacando un castillo. El castillo, por supuesto, es el alma de cualquier hombre, de un everyman, de un genus humanum, y todos los personajes abstractos malos están atacando a este castillo, y los personajes virtuosos están defendiéndolo como otro elemento de psicomagia. Y luego había obras morality plays más modestos, uno que tenemos que se llama Mankind, o sea, la raza humana, ser humano, o lo que sea, que tienen seis, siete, ocho actores, y generalmente eran actores profesionales que iban viajando de un pueblo a otro, interpretando en las casas de la aristocracia estas obras. Hay una película que se llama, no me acuerdo, si me recuerdo, o si mi mujer me recuerda, que es mi memoria, lo cobré su nombre en el internet, esto hace como 10 años, pero va de uno de estos grupos que va, es una especie de historia de detectives, un poco como en el nombre de la rosa, salvando las distancias, que no es tan, no es una obra maestra como, como el nombre de la rosa, pero da un poco la idea de cómo actuaban estas cosas. También, si veis la obra de Lutero, hay varias escenas de teatro medieval dentro de la obra de la película de Lutero, para un poco simplemente poder visualizar todo esto. ¿Qué es? Vale. Entonces, la obra que nos interesa es Everyman, es la única obra donde hay realmente citas importantes dentro de este capítulo. Es más o menos una traducción de una obra, según los cuentos, escritos en holandés o en flamenco. No he conseguido, o sea, he encontrado como media docena de fuentes que dice que está en flamenco y media docena de fuentes que dice que está en holandés. Entonces, no sé, pero en fin, de por ahí. Es posible que no estaba para interpretarse, era más bien para leer en su versión inglesa, por lo menos. Pero hay la obra en que se basa, se llama El Kalich, o algo así, en flamenco o holandés, no tengo claro, que se publicó en 1495. A diferencia que muchos morality plays, tiene poquísimo humor, y eso lo hace menos interesante en algún sentido para nosotros. Lo que pasa es que está muy claramente, o sea, es una obra escrita, entonces hay muchas más posibilidades de estudiarlo, tiene buena estructura y todo esto. Es una obra como podemos entenderlo propiamente dicho hoy en día. Entonces, es por mucho la obra medieval inglés más famosa que hay. Va de los temas de siempre, el ars moriendi, o sea, el arte de morir, bien, y el momento mori. Dios manda un mensajero a Everyman para decirle que va a enviar la muerte para recoger su alma, entonces que se ponga sus asuntos en orden antes de morir. Y de repente todos los amigos de fiestas de Everyman se van abandonándole rápidamente, y lo único que le queda son las buenas acciones. Es una obra todavía claramente católico, y hay el concepto de que puedes ganar tu puesto en el cielo por tus buenas acciones. El concepto luterano, zwinglista, calvinista y todo esto, es que todo el mundo es tan pecador que nadie puede hacer nada para salvarse, entonces lo único que puedes hacer es creer, porque eres malo, malísimo de todas formas. Pero esto está dentro de la tradición católica. Entonces, hay la idea de que Everyman podría salvarse por sus buenos actos. Lo que pasa es que sus buenos actos está hecho polvo. Apenas puede levantarse. Tiene tan pocos buenos actos, ha hecho tan pocos buenos actos, que el personaje que sus buenos actos está más o menos como arrastrándose por el escenario. Entonces, pero va a duras penas acompañando sus buenos actos, y el conocimiento, que es el conocimiento religioso, el conocimiento divino, va a ayudarle a enseñarle a arrepentirse de sus pecados y todo esto. Y vale, os cuento al final se salva. Pero muy, muy, muy cerca la cosa, casi se va al infierno. Pero como digo, en muchos casos los morality plays son mucho más divertidos, mucho más locura, y comenté en una de las clases anteriores que dentro de la representación del castillo de la perseverancia hubo un personaje que es Baal, que es uno de los demonios, que va con fuegos artificiales en las manos y otro metido por detrás por el culo, corriendo y asustando a los niños, y, en plan divertido, en plan interacción. Eso es teatro participativo. No es como la iglesia, una clara separación y la gente a callar. La idea es que los actores salen del escenario, sean andamios o sean caromaco, y se mezclan con la gente. Y todos, todos hemos visto algún tipo de espectáculo o de teatro, algún tipo de concierto donde hay alguien sale dentro del público o se va metiendo en el público y tiene un efecto muy bueno para que la gente de repente como se despierta. Me acuerdo hace unos años el Royal Shakespeare Company vinieron aquí haciendo obras de la Edad de Oro españoles en inglés. Y había, a ver, esa mexicana, Doña, sí, una, que fui a ver esto y pues estaban también metiéndose dentro del público, era buenísimo, muy, muy interesante. Pero ese elemento es muy importante para que la gente se siente incluido y eso. Bien. Entonces, pues, se va todo este bagaje cultural va influyendo sobre el teatro que vamos a ver. Una de las primeras obras que tiene Shakespeare es las tres partes de Enrique VII. Sexto, no hay un séptimo. Sí, hay un séptimo, pero no hay otro. Sexto. Y, por ejemplo, en la primera parte de Enrique VII, hay mucha batallita, están corriendo de un lado a otro, tiene bastante que ver con estas cosas. Y hay Joan La Purcell. Joan La Purcell es Juana de Arco, heroína de las feministas, santa de la Iglesia Católica. En el contexto inglés protestante, ella es el diablo, es de todas las cosas malas femeninas representadas en la bruja, que es Juana de Arco. No es una obra muy popular en Francia, pero es que se va a hacer. Pero ahí sacando elementos de estas obras. Y podemos incluso ver, si tenemos un proceso evolucionista, podemos ver la especie entre medias, que es la trágica historia del rey Juan de John Vale de 1540, que es una obra crónica por su título, y hay personajes de verdad, hay el rey Juan, hay el papa, hay bla bla bla, pero también hay elementos de abstractos como la nobleza, el clero, el orden civil, el poder usurpado, y por supuesto los diablillos son los franceses. Otra forma menor de obra que también se va mezclando un poco con los morality plays en esta época son los interludes. Los interludes son obras cortitas que se representan entre plato y plato en las grandes casas aristocráticas. Y en algunos casos, una obra puede ser descrita como un morality play y un interlude. Y son, tienen la misma función. Pero son sobre todo para actuaciones privadas y están relacionados con la aristocracia. Hay bastantes elementos de farsa, para dar un poco la idea de un interlude de estos, si habéis visto El sueño de la noche de verano, hay la obra que representa Pirimus, que la obra de Pirimus y Thisbe, que representan los mecánicos, o sea, los artesanos dentro de la obra. Eso es un buen ejemplo de un interlude. Casi todas las obras medievales podemos calificar como comedias, simplemente en el sentido de que tienen un final feliz. O sea, no es que son cómicas en su sentido moderno, pero tienden a tener un final feliz. Después de la Reforma, hay un nuevo corriente de morality play protestante que tiene un final infeliz. Te vas al infierno y te vas al infierno. No te vas a salvar en las últimas. Otra vez, los protestantes como hago fiestas. Y la obra de Dr. Faustus, de Fausto de Mahler, es un tipo de morality play protestante, y Faustus al final le llevan al infierno los diablos y no tiene salvación. Y ya en esa última época, ya mezclándose con todos estos elementos, tenemos la primera tragedia en la tradición inglesa, que es Gorboduc. Gorboduc de Thomas Sackville y Thomas Norton de 1561 está sacado de las historias de Albion de Inglaterra pre-cristiana y tiene bastante influencia sobre el rey Lear, etcétera, etcétera. Hay, como hemos visto incluso de este año, hay toda una tradición de morality plays dentro del cine y la tele de hoy en día. Buffy, la casa de vampiros, es un largo morality play. Hay la externalización, la personificación de los diferentes problemas que tienen los adolescentes. Buffy, a propósito, lo escribió gente que estaban estudiando doctorados en metáfora y cosas así en Berkeley. No pensáis que es alguna tontería para adolescentes. Si veis las calificaciones de los escritores, flipáis. Es impresionante. También, no sé si habéis visto esta película de Al Pacino y Keanu Reeves, que se llama El abogado del diablo, otra película que se llama Double Jeopardy, creo, que es de Ashley Judd, creo. Otro morality play. Y se puede seguir. Hay, cierto. Incluso, ¿habéis visto Lazy Town? Lazy Town. ¿Habéis visto Lazy Town? Lazy Town, que es este cosa que es medio animado de Islandia, para que los niños comen verdura. Buenísimo. Hay que verlo. Está en la tele ahora, ¿no? En algunos casos. Sí, hay una niña que sale, el mal, el que hace el malo y el que hace el bueno son el mismo tipo, que era un atleta islandés olímpico en su día. Pero en fin, eso totalmente moral, tipo, de principio a fin. Mucha influencia de toda esa tradición dentro de las cosas modernas. No creáis que se ha quedado a se ha dejado de hacer hace 500 años. Sí. Sí, seguramente. No sé, no. Dime.
Hemos visto con mucho detalle cómo llegamos a los distritos.
Sí.
Los múltiples y los
intermedios. Bueno, los morality plays salen de los sermones de los dominicos y toda esta idea. Pero, o sea, había en un momento dado, había la idea de que eran posteriores a los mystery plays, pero ahora realmente se cree que se desarrollaron a la vez. Entonces se entiende que en un principio más básico, seguramente lo interpretaron un poco los dominicos para darle un poco más miga a sus sermones y luego se desarrollaron su vida, una vida propia. Los miracle plays son tres cuartos de lo mismo de los mystery plays y no se debe entender como una cosa separada. En la medida que los interludes son una cosa separada, son realmente un desarrollo posterior de los morality plays. Pero, en fin, dicho lo cual, es bastante importante entender todo esto para entender de dónde sale Shakespeare y Marlowe y todo esto. Obviamente Shakespeare no es mal poeta, pero no la una idea de que sale de la nada, que hay esta figura nacido completo como el Venus de Botticelli saliendo, boom, aquí estoy, tonterías. Hay toda una cosa detrás, sabe reunir otros diferentes elementos y crear algo maravilloso, pero no sale de la nada. Hay una tradición de donde viene. Y de hecho, cada vez más se está descubriendo elementos de teatro edwardiano de la época antes de Isabel, etcétera, etcétera, y un poco de dónde salen las cosas. Entonces, no sale de la nada, sale de estas tradiciones combinado con un estudio de los elementos de teatro clásico y fusionando los dos en una cosa original. Dicho todo esto, lo veo, a lo mejor me estoy cavando en mi propio tumbo con esto, pero lo veo muy, muy difícil que el equipo docente os ponga algún tipo de pregunta directamente. ¿Sí? ¿No? ¿Salió una de las cosas?
No,
pero
el mensaje es que uno de los temas era literal la visión del teatro medieval y teatro.
Pues me callo. Podría caer. Pero, sí. Lo que sí que es, aunque voy a colgar un poco de textitos para el análisis, es muy poco probable que caiga algo de esto para traducción o para análisis formal. Era fuera del análisis, ¿no? ¿Esto?
Pues, sí, sí.
Perfecto. Vamos a verlo un poquito, de todas formas, cómo funciona eso. Hola, bueno. ¿Alguna pregunta? Usa el foro, para eso es. Ya no los 100 años, correcto. Bien, hasta luego.